Bueno, pues ya estamos en este tiempo dedicado a la Cuaresma, un tiempo donde diariamente hablamos de algo que tenga de forma directa o indirecta relación directamente con la Cuaresma, directamente con nuestra Semana Mayor. Hemos tratado diversos asuntos, nos queda aún Cuaresma para seguir tratando muchos más asuntos. Desde otra arista, probablemente yo creo que todo es importante tratarlo, todo es importante verlo, sobre todo si la persona que realiza el comentario tiene autoridad para eso, como es el caso. Estamos hablando de que nadie mejor que, para hablar de música, uno de los colaboradores de esta casa, que lleva ya bastante tiempo haciéndolo en el programa Pasión, que dirige nuestro compañero Pepe Moreno Fraile, y que lo hemos sacado de un estudio y lo hemos metido en el otro para hablar de la música. Pepe, de nuevo, encantado de que estés aquí con nosotros.
Nada, buenas tardes, Santi, y gracias por contar conmigo.
No se me ocurría a nadie mejor a quien invitar para tratar un tema del que yo creo que cada vez la isla sabe más, porque si nos remontamos a aquella Semana Santa de los 90, sí, a la Semana Santa actual, la cultura musical en San Fernando ha subido no solamente en número de agrupaciones, que ya es mayor número de músicos, sino en el resto de la gente que no es músico, pero que ya empieza a entender de esto.
Sí, sí, ha subido mucho. Mira eso que está sonando, que lo estaba escuchando, que es la marcha Mi Capataz, que utilizas, creo sí, que utilizas tú de sintonía.
Sí, es la que yo utilizo de sintonía.
Pues mira, esa que suena a la Banda Unificada de San Fernando.
Sí.
Una banda que se creó para grabar marchas de la isla.
Sí.
Para empezar a divulgarlas, mira
tú. Que tú sabes mucho de eso.
Esa fue la primera antología de marchas y eran músicos de la banda municipal, el Nazareno Cruz Roja.
Sí.
Y los tres directores, pues, del repertorio, teníamos a cargo dirigir marchas, teníamos que dirigir entre los tres, pero los tres a la vez, ¿no?
Claro.
Y fueron marchas afines. Yo, por ejemplo, pues, grabé La Oración del Huerto de Agripino.
Sí.
Gracia y Esperanza de Guillamo, dos directores de la Cruz Roja. Esta de mi amigo Pepe el Mellao, también sí, la grabé yo.
Sí.
Esa está dirigida por mí. Y te digo, una grabación es en la Casa de la Cultura. Y una que a ti no te gusta mucho, que se ha atado a la columna, también mía.
Que también la tenemos por aquí, mira. Sí. Si aquí estamos sí, preparados. Aquí estamos preparados para todo. Y también tenemos una marcha que quiero que me hables de ella. Estamos escuchando Atado a la Columna. Pero háblame primero de este, luego vamos a hablar de Caridad para mi Hijo, que sé que para ti es una marcha muy importante y que marca muchas cosas en tu carrera musical. Sí. Ah, pero bueno, ya que está sonando Atado a la Columna, Pepe, a ver, ¿qué significa hacer una marcha? ¿Qué significa que la gente pues llegue a tener una simbiosis total y le encante escucharla y le encante verla? Eso para un compositor que, concretamente con esta marcha.
Es difícil porque aparte de la técnica, los conocimientos que tenga, tienes que saber recrear, que ver el carácter de la hermandad,
claro,
procurar que tenga pellizco. Esta marcha en concreto está muy bien trabajada. Está feo que lo diga, pero
si no, no, es así, vamos.
Porque todo nace de las primeras notas, pa, 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 pa. De ahí, después, si lo vas analizando, te va saliendo la primera melodía, el trío, el contracanto, que también hace eso. Me la cargaron para el centenario.
Sí.
Esta recuerdo yo que me la habló conmigo Marco Pino, Antonio Pino, que era de aquella secretario, creo que era. El hermano mayor era Iñaki Bermejo.
Ignacio Bermejo.
Eran unos chavales.
Entonces, claro.
Y me la encargaron porque me dijeron que la habían encargado a Paco Lora. Lágrimas que la hizo para el Palio y querían tener
para el Cristo.
Y entonces esta me pilló muy bien. La verdad es que
es una de las marchas que la hermandad más estima, evidentemente.
Sí, sí. Sé que no se puede tocar a toda hora. Nada más se toca y lo comprendo, en la carrera oficial. Y encima es para el Palio porque eso está pensado para lo que va arriba. Tiene la parte de la flagelación.
Claro.
Eso de los latigazos.
Porque, a ver, aquí todo se piensa, todo está estudiado, y una marcha no solamente tiene que sonar bien, sino te tiene que ir contando cosas, ¿no?
Eso es, eso es. Tienes que lograr transmitir. Yo he tenido suerte. Yo siempre he dicho que siempre escribo marchas, pienso mucho en la isla, en la carga de la isla, y mis marchas son intermedias, no son mucha alegría, pero tampoco es llorar, llorar, aunque hay alguna que sí, que es la que tú has mencionado, que la vida para mis hijos para llorar. Es porque es eso. Pero hay otras a lo mejor que bueno, para cargar, como Nazareno de Pasión. Esa es la mejor marcha que he hecho yo para cargar en San Fernando. Nazareno de Pasión.
Nazareno de Pasión.
Y yo sé que es con la que más disfrutan los cargadores. Claro. Con otras también, pero sí. Y esta marcha, recuerdo yo que la tuve que, aparte de estrenarla con la banda La Cruz Roja, la tuve que presentar.
Sí.
Y esto tenía un pequeño guión literario, claro, no es claro. Una cosa súper descriptiva, pero bueno. Y ahí que me ves a mí, en la Casa de la Cultura presentando esto, pero sí. ¿Tú recuerdas la Gran Vía Antigua?
Claro, claro.
Claro, pues, tú sabes que pegaban carteles en las paredes.
Sí.
Pues yo paraba ahí, entró un día con mi mujer y me veo un cartelón, y el que presentaba el cartel era don Antonio Moreno Olmedo y la marcha José Rivera Tordera, pero un cartelón así.
Enorme.
Digo, ¿esto qué? Que lo mío es dirigir y componer hoy así, pero... Y mira, y lo tuve que hacer.
Sí.
Y lo tengo ahí grabado.
Qué bueno. Mira, sí. Precisamente esta era Atado a la Columna, pero vamos a escuchar esa marcha de la que hablábamos y de la que... ¿Qué supone Caridad para mi hijo, para José Rivera Tordera? ¿Qué supone esta marcha que comienza así? Como tú decías, una marcha fúnebre.
Esto sí que es fúnebre.
A ver.
Sale, esta también sale de esas primeras notas. Torariré, después empieza. Torariré, torariré.
Esta marcha, a ver, ¿cómo decides componerla?
Mira, no sé si la otra vez te comenté, claro, hablamos de fallas, de todo, al final no mezclamos, claro, todo la otra vez que tuve, pero
claro, bueno, la otra vez fue otra cosa, ya. Fue un músico más general. Hoy
lo voy a repetir, lo he dicho a veces.
Sí.
Yo tenía un amigo, Ángel Camacho,
sí,
que por cierto murió hace muchos años, que el padre estaba en la junta y me tentó así para que hiciera Caridad, sí, que es una que tengo yo muy, entre comillas, así, alegrita, gamberrilla,
sí,
gamberrilla.
Sí.
Y claro, era la Caridad cuando pasa por las siete revueltas en aquellos años, los años 90.
Claro, muy festivo.
Y
muy...
Exacto, y vale muy bien. Y digo, sí, sí, y eso vale mucho para, desde la campana hacia abajo, para que disfrute el cargador, porque claro, esa marcha es muy alegre y puede disfrutar. Digo, pero es que a lo que arriba no le pega, pero ni con cola. Y de ahí nació eso.
De aquí nació esta marcha, Caridad para mí.
El título Caridad para mi hijo es porque el Cristo de la Salvación por aquellas no tenía nombre. Uh-huh. Cosa incomprensible, yo no digo, pero ¿cómo ese Cristo que es muy protagonista y que va ahí?
Es verdad.
Es el más protagonista incluso que,
sí, sí, sí,
que la señora, y no, al final ya se lo pusieron. Por eso digo, yo no puedo poner Caridad o Virgen de la Caridad o...
Caridad para mi hijo.
Exacto. Y el título es muy bonito.
Y el título es muy bonito y la marcha es muy bonita.
Sí.
Y la marcha es una de las que más suena en,
sí, sí, sí,
en la Semana,
sí,
Santa.
Es mi marcha más querida. Sí. Y la que más ha salido por ahí.
Esta marcha ha viajado mucho,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
viaja,
sí, sí,
mucho.
Sí. Yo tampoco, bueno, esto es como el que tiene hijos, no voy a decir si... Es que claro, quedarte
con
la mejor...
Es uno más guapo que el otro, claro, claro.
Depende de, a lo mejor técnicamente, armónicamente y esto así... Mira, Atado a la Columna a lo mejor tiene más, es más completa en eso.
Compleja, pero...
Pero es que esta tiene eso, el tiene un no sé qué, que digo yo.
Claro.
Es que pellizca, le llega a la gente, es...
Diferente.
Sí, 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 sí.
Hablamos de la calidad musical que está adquiriendo San Fernando. Mira, el domingo pasado tuve el placer de presentar el acto del décimo aniversario de la banda de cornetas y tambores Jesús Despojado.
Despojado, sí.
Donde, bueno, pues Moisés, su director, Moisés Jaén,
sí, lo conozco,
presentó una marcha, presentaron además el uniforme, presentaron... que es un nuevo local, ya están dando solfeo para niños, clases para niños, y se presentó una marcha. Estamos hablando de una banda de cornetas y tambores, algo que en San Fernando era lo que había hasta hace 20 años, porque y solamente, bueno, la banda de Cuarta Instrucción y luego la banda de la Cruz Roja. Uh-huh. Pero entonces solamente había... Luego se paró la cornetas y tambores. Es importante que bandas como esta, que son muy buenas, de sí, cornetas y tambores, pongan en pie otra vez eso que es tan nuestro, ¿no?
Sí, sí, además de la manera que lo quiere hacer, con profesores, en un local en condiciones.
Sí, señor.
Porque gracias a Dios... Las bandas de cornetas han ganado mucho en ese sentido.
Sí, 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 sí.
Ha
sí,
habido
sí,
un cambio muy...
¿Y se puede adaptar cualquier marcha, Pepe, a cornetas y tambores? ¿O no todas pueden ser adaptables.
No todas,
¿verdad?
El abanico de posibilidades lo tienes en la banda de música. Ahí lo tienes todo. Aquí, por las combinaciones de instrumentos, pero ten en cuenta que una corneta de llave no deja de ser una trompeta con el primer, claro, con el primer pistón.
Claro.
O con,
claro,
dos. Si ya le pones tres, sí. Entonces
ya,
sí.
Ya. Es complicado. No,
los trombones
no
y bombardinos sí que pueden abarcar todo eso. Es un poquitín.
Pero qué bueno es que haya agrupaciones así, que haya bandas así, que cuiden las cornetas y los tambores, ¿verdad? Mm. Que suena muy bien cuando se toca bien, Pepe.
Hombre, ya. Independientemente del tipo de agrupación, se puede tocar o bien o menos bien. No me gusta decir mal.
Sí, ya,
o bien,
ya,
o claro, menos bien.
Claro. Pero, y aquí cada vez se está tocando mejor.
Sí, además, yo lo he dicho a veces, bastantes veces en el programa, que a nivel general a la corneta se le está dignificando. A la corneta ya se le escribe para...
Precisamente para...
No, conciertos sí, de corneta, sí, solista con una banda de música.
Claro.
Como si fuera un instrumento, que es un instrumento más.
Pero hasta ahora parecía un instrumento casi como de segunda, ¿no?
Sí, no, pues ya lo están llamando al sitio. Fíjate, es más, y mira que yo no soy técnico en corneta y tambores, soy más de música de banda,
sí,
pero...
Sí.
¿Sabemos lo que es Valencia?
Claro.
Pues no hace mucho, Dani de Baza, un afamado cornetista... Sí. Estuvo tocando con la Primitiva de Liria.
Sí.
Con una obra, para que veas tú, ¿eh?
Fíjate.
Y tiene mucha fama por ahí y cada vez va tocando más. Pero que aparte de esto, de los solistas y esto, las bandas han crecido mucho.
Muchísimo.
Ya la gente ya, pues, mayormente va leyendo solfeo, porque...
Oye, es que es cultura.
Es que leer solfeo te ayuda mucho.
Sí.
Fuera micro, antes estábamos hablando de la guitarra, gusta, digo, hombre, si sabes leer, pues
es que no
es mucho mejor.
Claro, no es igual recitar un poema porque te lo aprendas, ¿qué?, a que lo estés leyendo.
Ah.
Pues esto es un lenguaje.
Exacto.
Es un lenguaje.
Es un lenguaje universal.
Claro. Bueno. Y además lo universal es lo bonito, porque, oye, ¿te interesa conocer este tipo de música que nos llega, por ejemplo, de Portugal, por ejemplo, de otras zonas de España, que teóricamente no son tan cofrade? La música cofrade tiene un hueco, ¿verdad?
Sí, un hueco.
Además, un hueco dentro de lo que podíamos catalogar como música clásica. No sé, es una pregunta que te hago ignorancia.
Es que cuando hablamos de música clásica, lo clásico fue un periodo de la música. Estaba el barroco, como en
claro,
todo.
Claro,
¿sí?
Claro.
De hecho, yo recuerdo los conciertos de radio y televisión.
Sí.
Ponían música clásica, no, música culta.
Claro,
culta. Lo abarca todo porque en un concierto de la Orquesta de Radio y Televisión, si te están tocando algo del barroco, ya no es clásica.
Claro.
Lo que pasa es que para entendernos lo llamamos música clásica.
Claro. Y es importante, y en eso se ha avanzado mucho. Y nuevas composiciones, y nuevas personas que dan un paso a la hora de la composición.
Sí.
¿Tú crees que esto es importante? O hay excesiva gente. No lo sé, ¿eh? Te lo abro, te pregunto.
Hombre, yo empecé escribiendo con el lapicito, no había ordenador ni nada. No escribía tanta gente. Ahora hay mucha gente, hay muchos programas de ordenador. En el ordenador tú lo pones y todo suena bonito, pero eso después
hay que ponerlo en la realidad.
A una banda.
Claro.
A una banda. Armónicamente sonar, a pasarlo a una banda.
Claro.
Que haya equilibrios, planos sonoros. La instrumentación es muy importante.
Claro.
Hay que tener en cuenta que es una música funcional, que es para la calle.
Claro.
No se puede... Pero hoy en día se escriben marchas que son más de concierto que para la calle.
Eso es un tema muy importante y muy interesante.
Se escriben más porque en la calle son muy complicadas. Y cada vez hay gente, oye, que las complica más. Vale que tú tengas muchos conocimientos, pero ten en cuenta eso para lo que es. Ya sabemos que sabes mucho.
Ya.
Pero como lo quieras llevar todo ahí, llega un momento que...
Te colapsa.
No sé, yo es que he bebido mucho del clásico, de Maestro Cebrián, de Dorado, de Carmen Lacerna, de esta gente. Y mi estilo también por la edad, pues viene por ahí. Quizás si yo empezara ahora, tuviera 25 años, me iría por esos sitios. ¿Me entiendes, no?
¿Va evolucionando tú como profesional de la música?
Sí.
¿Tú has visto una evolución de hace 15, 20 años?
¿Mía?
En
general.
¿En general y particularmente en ti?
Sí, en general y en mí también. Y ya te digo, hay marchas que luego están los estilos, pero bueno, hay que, yo qué sé, hay que hacerlo todo en su justa medida. Ya te digo, como lo hagas muy complicado,
excesivamente,
ya te digo, bebí de los clásicos y me quedo. A lo mejor me dicen, es que no quieres evolucionar. Bueno, hay por ahí un dicho que dice que queda mucha música en do mayor por escribir. Do mayor es la tonalidad más sencilla que hay.
Sí.
No tiene alteraciones, ni sostenidos, ni bemoles.
Sí.
Con eso quiere decirse que sin complicarlo tanto se puede seguir ese camino.
Claro, claro.
Pepe. Y que coste que me gusta ver, escuchar cosas nuevas y
sí, hombre,
que
claro,
sean otros estilos, porque de todo se aprende, que no tengo nada en contra, al revés.
Claro. Pero queda tanto todavía, la música cofrade tiene tanto todavía por decir.
Sí,
¿no?
Sí, ¿verdad? Tiene mucho por decir, tiene mucho por decir.
En muchísimos aspectos.
Tiene mucho, están saliendo muy buenos compositores, muy preparados, que eso sí. Es...
La base fundamental.
Eso es fundamental.
La base fundamental.
Los hay muy talentosos que a lo mejor sin tener tanta preparación, ese talento...
Lo suple, pero bueno, no, normalmente, si tienes la preparación...
Y si tienes las dos cosas,
pues
es,
ya.
Es ideal.
Claro,
es ideal.
Claro.
Es que también puedes tener a lo mejor preparación, pero de talento andar justito.
Exactamente, pero la preparación te hace músico.
Pero... Yo no he visto ningún sitio donde den clases de talento. ¿Tú conoces algún sitio donde den clases de talento?
Ningún sitio. Eso o se nace o no, no. O se nace con otras cosas.
Pero si eso lo completas con la formación, ya lo tienes todo.
Claro,
mucho.
Pero bueno. Claro. Es importante la gente joven, ¿verdad? Las academias. Música, cuanto más joven, mejor.
Sí.
Que lo entiendan como otro lenguaje más del cole.
Y bien orientados. Bien orientados.